En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 11 de noviembre de 2024, víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, que ya saben es fiesta nacional y patrona de la hispanidad.
Todo lo que tú me has dado, no puedo, no puedo.
Vamos ya con la agenda de estos días. Mañana a las 10, en la parroquia de San Miguel, en la Plaza de la Virgen Blanca, se acogerá una misa presidida por el obispo de Vitoria por esta fiesta grande de la Virgen del Pilar. Participarán autoridades de todo signo en este día tan festivo, con muchos actos por toda la ciudad, especialmente en el barrio del Pilar. Recuerden, mañana a las 10, en la parroquia de San Miguel, 10 de la mañana, misa por la Virgen del Pilar presidida por el obispo de Vitoria. Y el miércoles 16 tendrá lugar una nueva conferencia por los 25 años de la Fundación del Museo de Arte Sacro de Vitoria, el Museo Diocesano de Arte Sacro de Vitoria. Así es, el profesor Fernando Tabar detallará una de las obras más conocidas del museo, La Inmaculada, atribuida a Juan Villalibre. Será a las 7 de la tarde, con entrada abierta a todos en el propio museo ubicado en la Catedral Nueva de Vitoria-Gasteiz. Y el jueves turno para una conferencia muy especial del actual responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal Española, el dominico Xavier Gómez, estará en Vitoria para una jornada intensa donde hablará de las migraciones y de cómo acoger a las personas que llegan a nuestro país huyendo de guerra y de violencia. Será a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo el próximo jueves. Y como decíamos, esta cita es muy especial porque el Papa Francisco acaba de nombrar la semana pasada a Xavier Gómez como nuevo obispo de San Feliu de Llobregat, de esta diócesis de reciente creación por el Papa Juan Pablo II. Tendremos ocasión de escucharle y también de felicitarle y de rezar por su nueva responsabilidad. Ya saben, el jueves en el Aula San Pablo a las 7 de la tarde con Xavier Gómez, nuevo obispo de San Felipe de Llobregat. Y también el jueves a las 7 y media de la tarde, misa pontifical por los 70 años de la coronación de la Virgen Blanca. Ya saben que en el año 1956 se coronó a la patrona de Vitoria como reina de la ciudad, y para conmemorar los 70 años de esta efeméride, de esta fecha que, según las crónicas, inundó toda la ciudad de gente, todas las plazas, las calles se vistieron de fiesta para esta coronación. Bueno, pues para recordar aquello, se va a celebrar una santa misa pontifical en San Miguel a las 7 y media el jueves, con la presencia del obispo de Vitoria y de muchas otras autoridades de la ciudad. Y comenzamos hoy un tiempo nuevo también, no lo habíamos estrenado, perdón, hasta ahora, hasta este día de hoy, con el arte y la cultura. Ya saben, en la temporada pasada lo seguíamos haciendo con Fran Fonseca y volvemos a hacerlo con él, técnico del Museo de Arte Sacro, y que nos cuente él qué es lo que tenemos en este gran centro de arte. Buenos días, Fran.
Hola, buenos días. Pues aquí estamos otra vez, sí.
Bueno, cuéntanos qué te ha ido el verano, ¿cuántos visitantes habéis tenido?
Bueno, en cuanto al verano, pues si hablamos de los visitantes, el número ha sido muy similar al del año pasado. En julio hemos tenido más de 3.700 personas y en agosto un poco más de 6.000. El público que recibimos en verano es distinto al del resto del año. Durante el resto del año vienen pues gente de Vitoria, alrededores. Vienen alumnos de institutos, colegios, vienen visitas organizadas por distintas asociaciones. Es diferente.
¿Y ha habido alguna novedad este verano?
Este verano hemos prestado dos pinturas, una del Greco y la otra de Juan Carreño de Miranda. La hemos prestado al Museo de Bellas Artes de Bilbao para que participaran en la exposición La familia Sota, arte y mecenazgo. Bueno, esta familia era una familia de navieros y tenía varias colecciones de pintura, y entre lo más destacado estaban estas dos pinturas del siglo XVII, ¿no?, que la Diputación Foral compró a esta familia hace pues unos 30 y pico, 40 años, ¿no? Y estas obras volverán la semana que viene de nuevo al museo, y a partir ya del miércoles de la semana que viene se podrán ver aquí. Otra novedad de esta primavera-verano es que se ha hecho un vídeo de promoción del museo que se puede ver en una pantalla que hay junto a la entrada del museo.
Bueno, Fran, ¿y qué tenéis pensado, qué actividades tenéis relacionadas con el 25 aniversario del museo?
Bueno, y como estamos celebrando este año el 25 aniversario de la apertura del museo, pues con tal motivo inauguramos una exposición en mayo en la que se presentaban unos papeles estampados decorativos que son del siglo XVI y que se cree que proceden de Amberes. Estos papeles se descubrieron en 1999, es decir, hace justamente 25 años, y estaban en la parte trasera del retablo del Dulce Nombre de Jesús, que estaba en la Catedral de Santa María, en la Catedral Vieja. Se retiró en el año 99 de este lugar precisamente para empezar las obras de rehabilitación de la Catedral de Santa María, ¿no? Bueno, simplemente diré que es llamativo que una parte del retablo que no estaba a la vista hubiera sido cuidadosamente cubierto con estos papeles decorativos. Por eso se considera que debía guardar reliquias en aquellos tiempos. Bueno, estos papeles tienen valor por muchas razones, pero una de ellas es que se conservan muy pocos de aquella época porque el papel es muy frágil. Y hicimos una exposición desde que empezó en mayo de este año. Están expuestas en unas vitrinas especiales para que no reciban mucho la luz, para protegerlos de la luz intensa. Bueno, con motivo de esta exposición se hizo una charla a cargo del profesor Fernando Bartolomé, explicó por qué se le atribuye tanto valor a esos papeles, qué documentación, qué datos hay para situarlo en el siglo XVI en Amberes, se habló de todo ello. Y bueno, más adelante esperamos contar con José Cortés, que fue el restaurador que extrajo estos papeles del retablo, etcétera, y hará una charla dentro de unos meses que se anunciará con la suficiente antelación, ¿no?
Y también se van a hacer charlas, ¿no?
Bien, también con motivo de estos 25 años hemos organizado varias charlas, una cada mes, empezó en septiembre y terminarán en enero, es posible que se haga alguna más quizá en febrero o marzo. Bueno, voy a decir el título y las fechas para quien esté interesado. La próxima es una charla que va a hacer Fernando Tabar Anitua sobre una talla que tenemos aquí guardada y que se expondrá por primera vez el día de la charla, ya quedará expuesta en la sala. Una muy buena talla de madera de unos 72 centímetros de altura que ha sido recientemente atribuida a Juan Villabrille, un escultor quizá poco conocido, pero muy bueno y discípulo de Luis Salvador Carmona, pues de los dos o tres escultores más destacados del 18. Esta charla será el día 16 a las 7 de la tarde. Tenemos programada otra charla a cargo del profesor de la UPV-HU, José Javier Vélez Chaurri, que se titula Una niña de 12 o 13 años, la Inmaculada, decano y el arzobispo de Sevilla. Estas charlas se harán junto a la obra, es decir, vamos a tener la obra a la vista. La siguiente será en diciembre, a cargo de la profesora Aintzane Erquicia Martí Corena, de la misma universidad. Se titula La joya del museo y del patrimonio a la vez, el relicario de la Virgen del Cabello. Y finalmente, otra charla en enero será la que se titula La infancia en el arte, un niño Jesús atribuible a Juan de Mesa en Vitoria, a cargo del profesor Fernando Bartolomé García de la Universidad del País Vasco. Bien, esto es lo que tenemos programado.
En las próximas entrevistas ya nos hablarás de estas charlas, Fran.
Bien, y en la próxima temporada, pues bueno, podremos ir hablando pues de los aspectos que nos parezcan más destacados de estas charlas y también ir informando pues de las obras nuevas que se vayan exponiendo y de cualquier, pues no sé, novedad que se nos presente.
Pues como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por traernos aquí a todos los oyentes lo que esconde el Museo de Arte Sacro. Y recuérdanos qué deben hacer quien quiera visitar el museo.
Sí, recordamos que las visitas al museo son gratuitas, las visitas guiadas también lo son. Para solicitar una visita guiada basta llamar a 945-150-631 y avisar con antelación. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y la novedad de esta temporada, lo veníamos contando estos días atrás, es este espacio para la economía. Vamos a hablar de la economía para el ser humano. Lo haremos escuchando las reflexiones de uno de sus grandes ponentes en nuestro país, en España. Se trata de Enrique Lluch-Frechina, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada de Cadena COPE, con esos espacios que tenemos para hablar de la economía contigo, con tus reflexiones, nada más y nada menos. Enrique, ¿cómo estás?
Pues bien, gracias a Dios. Vamos con mucho trabajo, como siempre, pero bueno, eso siempre es una alegría, tener trabajo.
Bueno, y cuéntanos brevemente una pincelada de qué es lo que nos vas a contar en estos espacios que tenemos aquí.
Bueno, pues en estos espacios vamos a intentar ver que la economía es una actividad humana y que como tal actividad humana no la podemos entender en un marco separado a todo lo otro, a todas las otras cuestiones que implican nuestra vida, nuestra existencia. Es decir, que no podemos hacer una separación de la economía es una cosa y nuestra vida es otra, y por lo tanto tratamos la economía de una manera y la vida de otra, sino que todo es uno. Uh-huh. Y por ello que todo es uno y por ello que está integrado en una misma vida, también la fe cristiana, a través de la doctrina social de la Iglesia, tiene algo que decir dentro del tema económico, y además tiene una propuesta muy interesante sobre cómo hay que organizar la economía, no solo a nivel personal, sino también a nivel empresarial y a nivel societario, de manera que ésta realmente apoye mejor a la promoción de las personas en su integridad.
Suena interesantísimo, así que venga, vamos ya al lío y vamos con el primero de esos espacios que me contabas, que nos vas a hablar de la esencia de la economía, su origen en el Génesis, ¿es así?
Sí, claro, porque fíjate, el Génesis es un cuento, ¿no? Es un relato que aparece en casi todas las religiones, un relato mítico que intenta explicar qué es la vida, ¿no? Cuáles las esencias de la vida, hacia dónde tenemos que ir, de dónde venimos, cuál es el objetivo de nuestra existencia. Entonces, insisto, nosotros este relato mítico lo compartimos con los judíos y está en lo que se llama el Génesis, y yo creo que gran parte de la esencia de la persona pues lo podemos ver ahí. Y lo que vemos en el Génesis es un Dios que nos regala un jardín, y ese jardín, evidentemente, con esa forma que se reproduce de una manera tan magnífica en muchos claustros, ¿no?, que intentan representar ese jardín del Edén, realmente es una representación de lo que nos ha regalado Dios para que podamos vivir, que es la Tierra, ¿no?, el planeta Tierra, que es en el que nos encontramos y donde le sacamos todas las cosas que necesitamos para vivir. Y fíjate, en el Génesis, en el capítulo 2, nos explica cuando Dios pone a Adán y Eva, que es otra representación, ¿no?, es representación de toda la humanidad, cuando Dios pone a toda la humanidad en el jardín, les da una encomienda muy peculiar, ¿no?, y que tiene mucho que ver con la economía, porque cuando les encomienda, les dice cultivar y guardar el jardín, ¿vale? Les habla de que cultiven y que guarden el jardín. ¿Qué está diciendo? Lo primero, un mito que hay, que en el jardín del Edén no se hacía nada. No, claro que se hacía. Había que cultivar el jardín, es decir, hacerlo fructificar. Nos dice, tienes que hacer fructificar el jardín. No solo eso, sino que además la responsabilidad de que el jardín fructifique, es decir, de que la tierra dé lo suficiente para comer para todos, es nuestra, porque nosotros somos unos seres privilegiados dentro de la creación, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos responsables de toda la creación. Pero en segundo lugar nos dice, guardad la creación, es decir, conservarla. La creación no es solo para vosotros, también es para vuestros descendientes y para los descendientes de los descendientes. Es decir, que tenemos que cuidarla, tenemos que trabajarla para conseguir lo que necesitamos para vivir, tenemos que hacerla fructificar, pero de manera que no comprometa que los nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes puedan hacerlo. Y ahí, bueno, hablaba magníficamente Francisco en la Laudato Si de cómo es esa ese cargo, ¿no?, de guardiar la creación. Y podríamos añadir una tercera parte que no la dice, pero está implícito en el nombre. Siempre se ha llamado Jardín del Edén, ¿no? Jardín. Y cuando nosotros, sobre todo si alguno de los oyentes es jardinero, sabrá que cuando tiene un jardín no solo quiere hacerlo fructificar y que tenga buenas flores, buenos frutos, no solo quiere que se conserve y que dure a lo largo del tiempo, sino también quiere que sea bello. Es decir, la idea de jardín nos dice de realizar una utilización del jardín de manera que mantenga su belleza. Por lo tanto, aquí tenemos una primera parte, ¿no? Nos está dando una encomienda económica. Nosotros tenemos que hacernos cargo de una tierra y de esa tierra tenemos que conseguir todo lo que necesitamos para vivir. Y tenemos que hacerlo haciéndola fructificar, conservándola y además haciéndolo con belleza, cosa que muchas veces en la economía de hoy se olvida.
Enrique, nos has dejado con la boca abierta porque del Génesis sacar esa lección es verdaderamente precioso. Enrique Jofrechina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa de esta temporada. Te seguimos escuchando aquí en próximos programas. Enrique, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós. Y esta semana ya saben que el Papa Francisco convocó a toda la Iglesia Universal, a todas las diócesis del mundo, a una jornada especial por la paz, una jornada de oración y de ayuno por este mundo en guerra, para que toque los corazones, para que la oración, que es el arma que tenemos los cristianos, pues podamos utilizarla para que el odio se convierta en paz y en conciliación y en convivencia sobre todo. El obispo de Vitoria celebró una misa especial el pasado día lunes en el seminario de Vitoria y ahí tuvo una homilía brillante, una homilía espectacular, donde trajo muchas reflexiones del Papa, y vamos a escuchar algo de lo que él decía.
Yo me alegro mucho que el Papa hiciera este llamamiento universal, porque tenemos todos una congoja, un malestar, querríamos hacer algo, querríamos visibilizar el clamor de la humanidad por la paz, mostrar el desacuerdo, la denuncia de tanta muerte inútil. Realmente tiene que convertir corazones. Hay monstruos detrás de cada guerra, humanos. Pedimos también por la conversión del corazón. En nuestra impotencia, a mí me sale apostar por la paz en todas las situaciones de conflicto, en nuestras comunidades, en nuestra diócesis, en nuestras familias. Sería una hipocresía juntarnos para rezar por la paz del mundo y ser causa de discordia entre nosotros, en la familia, en las parroquias, en el seminario. Sería realmente imperdonable. Rezando por la paz, apostamos por posturas pacíficas, evangélicas, en nuestra manera de proceder, en nuestra relación, en nuestro trato. Pedimos un corazón convertido para que pueda convertir también el Señor a los monstruos agazapados detrás de las grandes guerras. Y termino con unas palabras que hoy, en italiano, no en castellano, el Papa ha escrito en este día, 7 de octubre. En este día dice, triste, porque es el aniversario de aquella masacre que ha continuado durante todo el año. Y repite como un mantra este estribillo. Estoy con vosotros, habitantes de Gaza, martirizados hasta el extremo. Con vosotros está mi plegaria. Sabéis que todos los días llama el Papa al párroco católico de Gaza. Estoy con vosotros, forzados a dejar vuestras casas, abandonar la escuela y el trabajo para escapar de las bombas. Estoy con vosotras también, madres que lloráis a vuestros hijos muertos y heridos, como María, viendo a Jesús en la cruz. Estoy con vosotros que tenéis miedo a alzar la mirada porque del cielo llueve fuego. Estoy con vosotros que no tenéis voz. Estoy con vosotros los últimos de la humanidad, amenazados por vuestros enemigos. Estoy con vosotros, hijos e hijas de la paz, para consolar el corazón de Dios herido por el mal humano.
Y en octubre el Papa Francisco nos pide que recemos por toda la Iglesia, por todos sus miembros, para que compartamos misión y camino. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
Todos los cristianos somos responsables de la misión de la Iglesia. Todos los sacerdotes, todos. Los sacerdotes no somos los jefes de los laicos, sino sus pastores. Jesús nos ha llamado a unos y a otros, no a unos por encima de los otros, ni a unos por un lado y a otros por el otro, sino complementándonos, somos comunidad. Por eso debemos caminar juntos, recorriendo el camino de la sinodalidad. Claro, ustedes me pueden preguntar, ¿qué puedo hacer yo, conductor de autobús, yo, campesina, o yo, pescador? Lo que tenemos que hacer todos, dar testimonio con nuestras vidas y corresponsabilizarnos de la misión de la Iglesia. Los laicos, los bautizados, están en la Iglesia en su propia casa y tienen que cuidarla. Lo mismo que nosotros, los sacerdotes, los consagrados, cada uno aportando lo que mejor sabe hacer. Somos corresponsables en la misión. Participamos y vivimos en la comunión de la Iglesia. Oremos para que la Iglesia siga apoyando por todos los medios un estilo de vida sinodal, bajo el signo de la corresponsabilidad, promoviendo la participación, la comunión y la misión compartida entre sacerdotes, religiosos, laicos.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia la tienen aquí en el 104.6, en COPE Vitoria, en nuestra página web, en 16vitoria.org, 16vitoria.org, que voy corriendo, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, antes llamado Twitter, ahora llamado X, y por supuesto en el recién creado canal diocesano de WhatsApp. Ahí serán el día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana aquí en COPE Vitoria. Un fuerte abrazo, agur.
Cantar esta canción y ponerla en...